COPE Catalunya i Andorra.
Las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5063. Estamos ya solo 37 del 5100. Hoy 6 de octubre del año 22, aunque yo tengo aquí en mi pauta año 23. Es decir, ya voy un año adelantado de lo que puede pasar. Ojalá el año que viene estemos como estamos ahora en Primera División y no tengamos que sufrir lo que es posible que suframos esta temporada. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Hoy ya saben que tenemos nuestra especial, o nuestro especial secciones, en el sentido de que vamos a hablar del fútbol femenino. Y, por supuesto, hoy nos acompañan, como cada 15 días, los senadores. Hoy Andrés Carbonell, que es el cap de senadores, y Carlos Espada. Pero eso será dentro de unos minutos, porque me gustaría en estos, o en este inicio de programa de Tiempo de Español, hablarles de dos temas. A ver, uno no es tan deportivo, el otro sí que es más deportivo. A nivel de equipo, de cara al partido frente al Cádiz, tenemos lo que tenemos, es decir, las bajas son las de siempre, no sabemos si al final Lazo va a estar bien, pero bajas seguras son Rubén Sánchez, Óscar Gil, Pedrosa y Martin Braithwaite, porque está sancionado. Estas cuatro son seguras. Veremos cómo está Lazo, si puede estar o no puede estar. Y el resto van a estar todos. A ver, yo a Gorilla no lo cuento, porque Gorilla no cuenta desde principio de temporada, aunque luego el míster siempre diga Gori es baja. Gori es baja desde el segundo entrenamiento, desgraciadamente, de pretemporada. Pero a mí me gustaría hoy hablarles al principio de un acto que ayer se celebró en el Auditorium Juan Segura Palomares. Un acto que organizaba el colectivo Blanquiblau Rugeda Lluria, porque era su 10º aniversario, y ha habido muchas críticas por ese acto. Yo fui a ese acto invitado sabiendo que el colectivo es un colectivo independentista. Pero creo que por encima de todo esto, es un colectivo que es del Real Club Deportivo Español. Y cuando en un colectivo o colectivo se genera, yo creo que cosas importantes como es la tolerancia o el respeto, sea del partido que sea, sea la tendencia política que sea, yo voy a ir. Cuando a mí me invitan, que nunca me han invitado, en algún acto, alguien o alguna peña o algún colectivo que no me representa porque son intolerantes, yo no voy a ir. Está claro que el acto de ayer, que se hizo en el auditorium del Español, que el Español cedió ese auditorium y había representación del Español allí, sabían que era un acto con más tendencia política que otra cosa. Allí se habló de el relato de lo que es el Español, se habló de temas deportivos poco. Se habló mucho, por supuesto, de lo que queremos que sea el Español, cuál es el papel del Español en la sociedad catalana, qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar, cómo lo podemos revertir todo esto. Y a mí me pareció un acto interesantísimo. Cuando empezó el acto, el presentador dijo que se iba a hablar de política. Y todo el mundo, o casi todo el mundo, se definió. Yo creo que hay que definirse. Cuando tú vas a un acto de estos, a mí no me costó nada decir cuál es mi ideología política y cuáles son, digamos, mis pensamientos en ese sentido. Otra cosa es que los que estábamos en la mesa, no todo el mundo se definió. Pero eso es algo que personalmente hay que respetar. Lo que sí nos unía a todos era el Español. El amor que le tenemos a todos por el Español. Cada uno tiene su manera de ver el club. ¿Qué puede hacer el club para mejorar? Pues según mi punto de vista A, según el punto de vista de otra persona B, otro C. Es un club plural. Es verdad que cuando uno dice que es un solo un club y se genera la polémica también de, claro, es que yo, ¿qué eres? ¿Antipolítico? ¿O no me defino? Es cuando creo que empezamos a tener esos problemas. Yo no les pido a los tertulianos que me digan de qué partido son, qué votan, porque no. Yo ya saben que no soy independentista. No lo soy. Y lo dije ayer. Y estaba en un acto de un colectivo que es independentista. Pero eso no significa que uno no pueda ir a hablar allí y defender sus ideas. El problema es que cuando vas a un sitio y no te dejan defender tus ideas porque son intolerantes. Y creo que fue un acto, lo digo de verdad, con la sensación de ser un acto abierto y donde se pudo hablar, y plural, donde se pudo hablar de todo, de todo. Y eso creo que es la riqueza que debe tener el español. Unos no pueden imponer a otros ni las banderas, ni lo que se puede llevar, ni lo que se tiene que decir, ni lo que se puede hacer. Nadie puede imponer a nadie. Es verdad que hay una minoría en el club, y eso lo he dicho muchas veces, que intenta imponer al resto a través de redes sociales, que todo lo que hacen los demás no está bien, que lo que ellos hacen es españolismo y lo que hacemos los demás no es españolismo. A mí me parece que es un grave error. Entiendo también que tenemos un club que su presidente es chino, que está a 10.000 kilómetros y que tiene una forma de pensar, y que hay decisiones que a veces toma el presidente que aquí en Cataluña no se entienden, pero es el presidente del español. Es decir, les pongo un ejemplo, ¿no? Y ayer se habló del día del 1 de octubre, por ejemplo. Pero en muchas ocasiones, cuando se habla del español, siempre se habla negativo en estos temas. Y nunca se habla de que los otros han tenido presidentes en prisión. Pero todo esto siempre lo han intentado blanquear. Siempre se ha intentado blanquear. Y el relato que ayer se intentaba explicar por parte de los que estábamos allí, que repito, cada uno tenía un punto de vista distinto, era de qué manera el español podía ser más importante dentro de lo que es la sociedad catalana. No quedarnos siempre con que somos el español y no estar involucrados, porque hay una realidad social. Y eso nadie lo puede ocultar. Nadie. Y si nosotros queremos tapar todo esto, al final nos hacemos más pequeños. Yo no le pido a la gente que tenga mi ideología y que vote lo que yo quiero. No lo voy a imponer nunca. Pero me molesta, me duele que me intenten imponer lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Por lo tanto, algunos que consideraban que lo de ayer era como un aquelarre independentista, repito que yo no lo soy, y los que estábamos en la mesa, excepto posiblemente uno, el resto no lo era, fuimos allí a intentar hablar del español, del papel del español en la sociedad catalana. No es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en Sevilla, entre el Betis y el Sevilla, o lo que pasa entre el español y el Barcelona. Estamos en un país o una comunidad que tiene una idiosincrasia distinta a la que tienen en otras comunidades. Y por lo tanto debemos a veces saber dónde estamos y adaptarnos a esa situación. Mejor o peor, nos guste o no nos guste, es lo que estamos viviendo. Y por mucho que hay cosas que a mí me chirrían, debo aceptar y debo asumir que hay una parte de Cataluña que tiene ese sentimiento. Y una parte de esas personas que tienen ese sentimiento son del español. Y hay que aceptarlo. A mí me encantaría que en el campo del español solo hubiera banderas blanquiazules. Solo. Yo voy a No voy. Sí que voy, pero es distinto cuando vas. Por ejemplo, es que en España es algo que algunos están utilizando la bandera para temas que creo que no son importantes. Pero bueno, no voy a entrar en esto. Yo me fijo, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, y yo no veo banderas del país. Yo solo veo banderas del equipo. Del equipo que está jugando allí. Si juega al Bayern, veo banderas rojas y blancas. Si veo al Borussia de Dortmund, banderas amarillas y negras. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo aquí? Sé que es difícil, pero nos evitaríamos muchos problemas. Cada uno puede llevar la bandera que quiera. Por supuesto, banderas que no sean ilegales. Pero claro, si utilizan ciertos símbolos que creo que no son buenos y luego nos marcan a nosotros y nos dicen que todos los del español tenemos una tendencia política, que no es verdad. Porque esa minoría ha conseguido generar que desde fuera nos vean así. Y eso a mí no me gusta. Yo no soy presidente del club. Ahí estaba ayer, por ejemplo, Joan Collet, que fue presidente del club durante unos años. Él, junto, por ejemplo, a Dani y también al hermano de Dani, aunque no era presidente ni estaba en el consejo, durante unos años hicieron, digamos, hacer, no digo una campaña del catalanismo del español, pero nadie puede dudar del catalanismo de Collet, de Dani o de Josep Sánchez Llibre. Habiendo dentro del consejo gente muy dispar y muy distinta en el tema político y en el tema ideológico. Pero nadie lo puso en tela de juicio. Y por lo tanto creo que por encima de todo está el español. Por encima de todo. Y si conseguimos que los unos y los otros, y a los que a mí me llaman equidistante, consigamos unirnos, es posible que seamos un poco más grandes. Pero si empezamos a faltar el respeto, a ser intolerantes, acabaremos siendo cada vez más pequeños. Las 6 de la tarde y 13 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y miren, nos vamos a tomar una estrella a la salud de Hernández Hernández.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Que organitzem un gran sopar. Ja fa massa temps que no veiem.
6 de la tarde, 14 minutos, nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer a ver si conseguimos por primera vez en 9 años que nos ha pitado en primera división, porque lleva 10 en primera, pero uno de nosotros estuvimos en segunda. Hernández Hernández, el canario, que nos pita en Cádiz el domingo. Ojalá consigamos, gracias a Estrella Damm, nuestra primera victoria. Esta es la estadística de Hernández Hernández. Nos ha pitado en 9 años 14 partidos. No hemos ganado ninguno. 6 empates, 8 derrotas. En el VAR ha estado 4 veces. 4 derrotas. Cuando un colegiado tiene esta estadística, no creo que sea casualidad. No creo en estas casualidades, sinceramente. porque estamos hablando de 14 partidos y no haber ganado ninguno. Hombre, en alguno es verdad que la culpa puede ser nuestra, pero yo recuerdo muchas cosas de Hernández, de desquiciar, y jugadores decirlo, de desquiciar a los propios jugadores del Español. Creo que si un árbitro no nos podía tocar en el nuevo Mirandilla, era Hernández Hernández. Y miren, ahí lo tenemos. Y en el VAR estará Manolete. ¿Saben quién es Manolete?
Sí.
Ya lo dirá Carlos Espada quién es Manolete. Bueno, pues ahí lo tenemos. A la salud de Hernández Hernández, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, porque espero que nos dé suerte por primera vez en 10 años como árbitro de Primera División, pitando al Real Club Deportivo Español. Por favor, que sea una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6 de la tarde, 16 minutos. Antes de tomarnos nuestro primer café, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Cómo me encanta tomarme un buen café de Cafés Nouvelle, pero ahora me voy a pasar primero por Ferran. ¿Qué os parece? Saludo a Carlos Espada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y al último, al CAP de Senadores.
Hola, buenas tardes.
Te presentas sin que te diga nada.
Me ha señalado y me ha bastado con
señor
eso.
Señor Carbonell, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me alegro de verlo por aquí.
Y yo también me alegro de verte.
¿Tendré que hablar de usted?
No, no hace falta.
¿Ah, no hace falta?
De momento no.
Bueno, pues Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos vamos primero a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran, aquí la compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6 y 18, no, hacemos una nueva pausa y ahora sí nos tomamos un café de Cafés Nouvelle.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Edibel, Hot Pin Solutions y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Las 6 de la tarde, 20 minutos. Tenemos 20 minutos para estar con nuestros senadores. Y cuando están los senadores, es el momento de tomarnos un buen café. De cafés no veis. Bueno, café o, Andrés, ¿qué quieres?
Un cortadito.
Si te acercas al micro, te lo serviré mejor.
Pues un cortadito.
Carlos, otro cortado.
Pero que sea, como siempre, con café. No veis.
Normalmente.
Yo hablo de la leche ya, si queréis, de soja, de avena, natural, me da lo mismo. Pero el café que sea de Cafés Novell, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Novell, únete al sabor del mejor café. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. www.cafesnovell.com. Cafés Novell, el sabor más responsable. Y responsables que son los senadores, como siempre. No sé, ¿por quién empiezo? ¿Por el CAP o por Tigo Carlos?
No, como quieras.
Bueno, ya que has venido hoy, Andrés, acércate al micro. No te alejes, no te alejes. Acércate.
Ya me acerco cuando tenga que hablar, no te preocupes.
Ah, bueno, bueno. Vale. Entonces, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Manolete es...
Sí, sí, Sánchez Martínez.
Sánchez Martínez, del Colegio Murciano.
El Colegio Murciano.
Bueno, sí, sí, ¿quieres queréis comentar algo de lo que he dicho al principio de todo el tema un poco social o no?
Bueno, yo me acabo de enterar ahora, que dice, no sabía que había habido este
acto.
Y Yuria, ese acto, no lo sabía.
No, pero más que el acto en sí o el coloquio, un poco, ¿cómo veis todo este tema de qué debe ser el español, cómo es el español, lo que habéis vivido, porque lleváis muchos años en el español. ¿Tú qué edad tienes, Andrés, ahora?
80 y pico.
Fíjate, el español de antes no es el de ahora.
No, por supuesto que no.
Y la situación del país tampoco.
Tampoco. Sobre todo antes conocía al presidente, conocía a los directivos, salían a hablar por la radio, por la televisión, en prensa, y ahora no veo ninguno.
¿Pero cuál es un poco la solución que veis para que no se genere, digamos, esta distorsión entre la propia afición?
Es difícil, ¿eh? Es difícil.
Tampoco
porque,
es nuevo, ¿eh?
No, claro que no es nuevo, pero es difícil porque la situación sociopolítica aquí en Cataluña, ya sabemos cómo es. Tú, claro, has comparado Sevilla-Betis y no tiene nada que ver el resto de España con lo que hay aquí. O sea,
por eso, yo lo comenté ayer,
que
el resto de España, nadie pone en tela de juicio, por ejemplo, a cualquier presidente de qué partido es, ni si hay un himno o no hay un himno, si la bandera es esto o la bandera es la otra. Es que nadie lo pone en tela de juicio. Solo se pone en tela de juicio aquí.
Bueno, porque es lo que siempre... Bueno, siempre, al menos yo, que siempre... Los que hemos nacido aquí y hemos vivido toda la vida aquí, o sea, esto lo tenemos asumido en el sentido de que, por ejemplo, el señor Trías, cuando era alcalde, quema el coche y habla mal de su yerno, que es del español, no sé qué. Y bueno, y como esas cosas, pues muchos, es decir, ya no te hablo de los medios de comunicación catalanes, es decir, empezan por TV3, Catalunya Radio, RAC1,
gracias,
no sé qué.
Gracias por ayudarme, porque ayer...
Hombre, no, pero es que es así.
Alguno que estaba en... como invitado o espectador, decía que no, que TV3 era una televisión que nos trataba bien. Dije, me parece que no.
Nadie se reía, ¿no? Cuando dijo, nadie
no,
se
fue
reía.
Al final y ya no hubo derecho a réplica. Fue al final de todo.
Un parte de culpa tenemos nosotros, porque hubo un presidente que dijo, el español es un club catalán de fútbol. Es obvio. ¿Por qué tiene que decir? Sí, es obvio. O sea, que nosotros mismos provocamos que alguien se meta en el tema. ¿Por qué tiene que decir Meller, el español es un club catalán de fútbol?
Bueno, esto fue en el 75 aniversario.
Exactamente,
y era
sí.
Un eslogan de
la bandera,
un poco para contar...
Sí, la hombre, bandera pero... enlazada y todo eso, ¿eh?
Sí, hombre, ya, pero o sea, bueno, que... era un eslogan. O sea, yo tampoco sí, lo vi, es un club catalán de fútbol.
No, yo ni lo veo bien ni mal. Yo lo que digo es que provocamos que también se hable de esto. No tiene por qué ser un club catalán, ya se sabe. Que somos chinos.
Que nosotros tenemos que ir demostrando siempre lo que somos.
Ahí estamos.
Y parece que es como una necesidad de... cada vez que pasa algo, demostrar que somos catalanes. Y a mí me parece que eso nos hace más pequeños.
Y sobre todo si no acompaña, como estamos pasando ahora, esa crisis institucional del club. Crisis deportiva, crisis social, crisis administrativa. Es decir, si encima, que fíjate la campaña para que se hicieran los críos socios, o sea, una campaña que dice, bueno, oye, apague, vámonos ya de
no gustó la campaña.
¿Eh?
No
hombre, gustó. Por favor. Vale. Y después una cosa, 300... Vamos a ver, aquí las campañas está muy bien de que los niños tal y cual, pero si tú haces socio a un niño y va al primer partido 0-2 con el Elche, 0-2 con el Rayo, al otro partido 1-3 con Madrid, 2-3 con el Sevilla, 2-2 con el Valencia. Oye, al quinto partido seguramente ya te dirá, oye, al abuelo o al padre o a quien vaya, escucha, no quiere perder la gente, aunque juegues a parchís no quiere perder, la gente siempre quiere ganar. Y claro, y ser campañas, de un club perdedor,
campañas como si fuéramos un club perdedor,
claro, sí, no, porque te hace más fuerte, porque ser del Español te hace más fuerte ante las humillaciones de los... Hostia, chico, de verdad. Pero bueno, no es eso el eso es, empezamos por la parte deportiva. Empezamos con la parte deportiva.
Espera, que te quería, os quería preguntar, vale, vale, también por otra cosa. 21.000 abonados es muy poco, Andrés.
21.700.
Es poquísimo. 200,
sí. Cada año 3 o 4.000 menos.
¿Vosotros probaríais?
Cada año estamos 3 o 4.000 menos.
Lo que
cada
hemos
año
dicho, de decir, vamos a hacer una campaña tan agresiva que el carnet cueste la mitad de lo que cuesta ahora y probar a ver si de esa manera... Por la situación también económica que vive el país, que, bueno, pues oye, que no estamos para derrochar, y probar si de verdad es un tema económico o es un tema deportivo.
A ver, siempre se ha dicho, o por lo menos hace años que se dice, no sé si es leyenda urbana o basado en alguna estadística, que al Español lo sostienen 5.000 familias. Yo soy una de ellas y Andrés otra.
¿Tú cuántos carnes tienes?
Yo 5.
5. ¿Y tú, Andrés?
1, 2, 3, 4.
4.
Vale. Un ejemplo.
No. Claro, la media sería 9, 4.5. Claro.
No, no, esto...
Sí, sí, vale, es verdad. Decir, ¿vale? Y, por ejemplo, Ferran también lo decía el otro día. Hoy hay muchas personas que tienen 10, 12 carnets y que son los que lo sustentan. El problema es saber por qué el resto de gente... que cuando viene el Barcelona, viene el Madrid o el Atlético de Madrid, siendo del Español, digo, siendo del Español, no Perico Merengues, van al campo. Y luego no van más o van de vez en cuando solo cuando ganamos, cuando el equipo va bien. Entonces hay que intentar llegar a toda esta gente, pero claro, a lo mejor hay mucha gente que tampoco puede ser socia porque económicamente no puede pagar 300 euros. Que claro, yo no me puedo meter en el bolsillo de nadie.
Ya, ya.
Eso lo tengo claro. Y por lo tanto, no sé si una campaña agresiva, 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 que nunca se ha hecho, porque es que... nunca la hemos hecho,
por eso te
para
digo,
probarlo.
No, porque los que están en marketing, se llame alegre o se llame triste otros años atrás, no sé qué, ellos saben de que vamos a poner estos precios, pase lo que pase, estos 15, 17 mil, que son las 5 mil familias, van a renovar. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado, mira, te voy a poner un ejemplo, el año pasado yo pagué 1.220 euros de 5 carnets. Ese año he pagado 1.645, 425 más. Que no, no me diga, no señor habido, Alegre, que no han aumentado de precio.
Claro, claro.
No, no, las mismas localidades.
Bueno, por eso
las
te
mismas
digo
localidades.
Que luego decían que había rebaja. Y no, la
no,
hay.
No hay rebaja, que rebaja, ni que niño muerto. Oye, que no hay ninguna rebaja. Pues yo... Entonces, ¿qué ocurre? Que no hace... El señor que está en marketing, o el equipo de marketing, o no sé qué, hace muy lo fácil eso, y después te salen con si los niños, no sé qué. No, una política agresiva para que venga gente al campo... Esto no es una política agresiva, esto es decir, bueno, los 5.000 estos van a renovar porque
no, no, pues claro, es que
si no pasa nada y, 5.000, y puede por si yo te 5.000, renuevas.
También hay que hacer la rebaja, es decir,
hombre,
la
ya,
política
claro,
agresiva claro, es para todo el mundo.
Claro, para todo el mundo,
es decir,
claro.
Que tú, tus 5 carnets te cuesten, ¿qué tan cuesta este año?
1.625.
Que te cuesten 800 y dices, pues mira, puedo hacer otro más. Llego a los 1.000 y hago otro más. Tú,
sí, sí.
Tú lo podrías hacer.
Sí, sí. Sí, sí, lo podría hacer, sí.
¿Y tú, Andrés, lo podrías hacer? ¿Qué te ha costado a ti, si se puede saber?
Pues el 1.900 y pico, el otro 9. No lo he contado, pero 9.
Una media, más 3, o 12, menos.
3.15, 1.400, 1.500.
Vale.
Sí.
Si a ti te costaran 700, ¿podrías hacer algún socio más? Si no, pudieras,
no,
si pudieras.
Sí, no. No lo sé si por eso haría socio, lo haría siendo caro barato lo que pudiera, pero no. Porque sea más barato... Yo
no,
creo que
pero
ya
hay gente que, que eran 10 socios...
Yo hace tiempo que te vengo oyendo a ti una
sí.
cosa, que yo estoy de acuerdo relativamente.
¿Cómo qué?
Matemáticamente, sí, pero real no lo sé. Tú hace años que vienes diciendo, y este año vuelves otra vez a lo mismo, que vale más 6 a 300... que 3 a 600.
Claro, eso, mío, lo sigo manteniendo.
Yo lo que yo no sé es si esto daría resultado.
No, no, por pero, eso, pero es que nunca lo hemos probado, Andrés. El problema es que nunca hemos probado eso. El día que lo probemos y salga bien, pues digo, hombre, menos mal. Pero si sale mal, entonces ya no podremos decir nada. Nos lo tendremos que comer, decir, es que la culpa de verdad es nuestra. Independientemente de que, claro, hay un factor, que es el factor resultados, que claro, que llega un momento que hay gente... Claro, es que la sociedad actual no es la sociedad de hace 40 años o 30 años, no es la misma. Entonces, como dices, como decía Carlos, los niños quieren ganar. Claro. Los niños no quieren perder.
El kit de la cuestión no está en los precios de los carnets.
Hombre, también está en el precio de los carnets.
Si es una cosa abusiva, sí, pero normalmente no.
No, pero
el kit de la cuestión está en que no tenemos un equipo que engancha a la gente.
Bueno, pero a ver, Andrés.
Ahí está la clave de todo.
Andrés, si tú pones unos carnets más asequibles en la situación económica que estamos viviendo, que hay que tenerlo en cuenta, que no estamos en una situación donde la gente, todo el mundo trabaje, que haya unos sueldos por encima de los 2.000, 3.000 euros. No, hay gente que es mileurista y que cobra el salario mínimo interprofesional, que tiene pocas ayudas, que son 4 o 5 de familia, que no pueden hacer dos carnés, que tienen que hacer solo uno. Pues estas cosas hay que verlas. Hay gente que está en paro también.
En eso estoy de acuerdo contigo. En el tema de jubilados, de gente en el paro, en el tema de grupos familiares, pues en eso estoy de acuerdo.
Bueno, pues lo que te estoy... Pero tú no puedes diferenciar ahí. Tienes que hacerlo todo. Todos igual. Es decir, los de que pagan 2.000 euros, pues que paguen 1.000. No sé lo que se paga en tribuna presidencial, no lo sé. La mitad, todos la mitad, sea del sector que sea. Y ya está. Y se prueba. Se prueba. Si sale mal, pues oye, adiós, muy buenas. Claro. Yo prefiero, repito, que haya 40.000 socios a 200 que 20.000 a 400. Porque entonces el día del Madrid te vendrán los merengones y los perimerengues.
Es que eso lo preferirían todos, incluso el club lo preferiría.
No, el club no lo prefiere. Porque si el club lo haría.
Ya sé que
claro,
lo intenta.
El club tiene lo fácil.
¿Tú crees,
hago
tú,
esto claro, pensar que van a renovar
pero
los...
¿Tú crees que si pusieran el carnet a mitad de precio iría al doble de personas?
A ver, yo te pregunto, ¿lo han hecho?
No,
claro, pues entonces ya está. Lo que estamos reivindicando, que alguna vez lo hagan. Y ya está, nada más. Nada más.
Tú, por ejemplo, ves un partido...
Hay una cosa de esto a tu favor, que actualmente no es como antes, que los socios, hace muchos años, los socios éramos la base de la economía del club.
Claro, y ahora no, el socio, ahora no, exacto. Ahora
es lo que menos significa, ¿eh? Eso es lo único que veo a favor de probar tu sistema, que es relativamente importante.
¿Qué más da ganar?
Que haya un fracaso.
8 o 9 millones. A ver, es 1 millón, pero de ahí no es como antes, que el 50 o 60% de los ingresos de un club era el carnet de socios. Y ahora ya no. ¿Ahora qué representa? Pues el 10%.
Sí,
es el 10%. Sí. Bueno, ¿un carnet o dos carnets?
¿De qué? Ah, de un carnet o dos carnets. Bueno, un carnet porque el otro... bueno, los que renovamos, yo con un carnet ya iría suficiente, pero bueno... ahora Guas sacó aquello de anual y el otro de septiembre a septiembre.
No, abonado. Socio o abonado.
Sí.
Sería, lo mejor sería un carnet de socio y ya está.
A mí me parece que sí, lo mejor carnet único
para mí
y ya
sí,
está.
Para mí sí.
Y hombre, si hubiera uno especial para la gente, como decíamos el otro día, que si vive en Australia o vive fuera de aquí, pues que como mínimo...
Alguna atención.
Su vínculo sea eso, pero que la gente que vive en Cataluña, sí. A mí me parece que no.
Y tiene una diferencia con gente que está en activo y circunstancialmente están, pues a lo mejor, un año o dos en el extranjero y pierden
todo. Pues me refiero
esa gente, sí,
claro.
Proteger esas cosas, sí.
Exacto. Sí. Bueno, Hernández, ¿queréis decir algo del árbitro este?
No, yo, de lo que te he dicho a ti fuera de la antena, el último partido nos arbitró el Español-Barcelona el año pasado, cuando el De Jong nos empata en el último minuto, en el último segundo. No estuvo mal ese día, no estuvo mal, sinceramente. Pero bueno, el dato es de moderador. ¿Cuántos años?
9 años.
9 años.
14 partidos sin ganar, bueno. 6 empates, 8 derrotas y 4 veces que ha estado en el bar con nosotros, 4 derrotas. Casualidad no puede ser.
Yo en el
bueno,
tema
vamos
ese...
a ver, a las 6 veremos sí. A ver cuál acaba el partido.
Yo en el tema ese, la pregunta que hace, que no parece esto, pues... dado que yo tengo tendencia a no ser simpatizante de los árbitros, no les tengo ninguna fe por las cosas que he visto, no les tengo ninguna fe porque sé que en general no son honrados consigo mismos, no son honrados, porque el mismo árbitro en un partido hace cosas totalmente dispares según qué equipo sea, ya es el mismo árbitro y el mismo partido, luego yo pierdo la fe en los árbitros, entre lo que he visto en nuestro club y lo que veo por la televisión, las cosas que hacen, es tan irracional algunas que no tengo fe en ellos. Lo siento, o sea, a lo mejor son injustos, ¿eh?
No, yo estoy contigo.
A lo mejor son injustos.
Yo
¿eh?
No tengo ninguna fe.
A lo mejor son injustos, pero no tengo fe en ellos.
No hay que creer en su honestidad. Yo dudo a veces de que los árbitros sean honestos. Sinceramente, lo digo de verdad, porque hay actuaciones que dices, no me puedo creer que la misma jugada con un equipo pitan una cosa y con otro equipo pitan otra. Que a nosotros las dos expulsiones, que es culpa nuestra las dos expulsiones, se mire con lupa y veas en otros partidos jugadas similares o peores y ni se miran. Y ni se miran.
Sí, sí.
¿Es cierto eso?
Sí, sí.
Bueno, ¿la fe la habéis perdido en el equipo?
Vamos a ver.
No, yo pregunto, pregunto.
Ahora, ¿empiezo yo?
Sí, sí, claro.
Vamos a ver. Es que no sé, hay tantas cosas para empezar.
Pues
que,
tenemos.
La verdad, no, minutos, bueno, mira, te voy a decir. De los últimos. Va, estadística rápida. De los últimos 14 partidos, final de la liga y este, solo hemos ganado uno, ¿eh?
Bilbao.
De los últimos 14 partidos, solo hemos ganado uno. La planificación de este año ha sido lo más desastrosa que yo sé que tengo uso de razón y sigo al Español, que he sido toda la vida, del año 54, que soy socio. Pues fíjate, del año 54, pues, oye, no se puede admitir. Si el señor Gatoira está en el club, no lo entiendo, solamente por el hecho de los porteros, ya tiene que estar en la calle, sinceramente. Tiene que estar en la calle. Y después ya vamos a ver el mercado de invierno. Yo, una cosa que yo tengo fe en, no como tú, que estás entusiasmado con el entrenador.
Sí, sí, sí.
Yo tengo fe porque es el único hilo que yo veo que nos puede aguantar.
El único hilo positivo.
Porque no cuesta nada decir, y además todos sabemos de verdad, que somos de los 5 o 6 equipos aspirantes a bajar a segunda. Eso no hay duda, ¿no? Para mí no hay duda.
La peor defensa de primera.
No, división. No, y la peor defensa y en general.
No, en general no.
Pero yo
para mí tenemos la peor defensa de primera.
Vale, pero bueno, defensa de primera y otras cosas que...
Bueno,
pero,
hay otras cosas que me gustan más de que otros equipos.
¿Sabes que le critico yo al entrenador? Critico, entre comillas, que no es una crítica. Ayer
bueno, lo puedes criticar.
Ayer, no, no, bueno, que nada. Ayer le comenté en la esto. Cuando acaba el partido del Brighton, porque, vamos a ver, yo no creo que le engañaron, o sea, si le engañaron, le dijeron, traeremos fulano, mengano, sultano. Que el Catoira le engañara, yo no lo creo, porque este señor, entrenador nuestro... Bueno, tuvo una temporada brillante. Este año es para reivindicarse, digamos.
Y él sabía perfectamente cómo iban las negociaciones de todos los jugadores.
Bueno, cuando acaba el partido de Brighton, que fue un escándalo de yo no lo entiendo. Hacía tiempo que no veía tanta superioridad de un equipo a otro. Yo le digo a Catoira, oiga, venga, ven, o de tú o lo que fuera. Si dentro de 8 o 10 días no tengo aquí 4 o 5 jugadores, me voy a casa. Me voy a casa y ficho a un entrenador. Y yo es lo que... Veo que tenía que haberse metido, haberse puesto.
Es que yo lo dije.
Haberse puesto firme
que
allí.
Yo lo hubiera hecho.
Ya se veía venir después del Brighton, ¿eh?
Yo lo hubiera
ya
hecho. Porque al final.
Hombre, es que tiene claro, que hacerlo, tenía que haberlo hecho.
¿Estamos de acuerdo, Andrés? ¿O quieres decir, quieres comentar alguna cosa más de lo que
sí, sobre el tema es así, que yo la fe que tengo es precisamente en el entrenador, porque yo hace desde los tiempos de Camacho, que ya ha llovido, que no he visto nunca al Español luchar como ahora. Y eso es porque...
Yo con Valverde.
Tal vez, pero como ahora, ese ímpetu que pone ahora no. Pero es que pasa que en nuestro equipo, ayer lo dije la escullera, si saca 3 jugadores, que el Brian, el lateral zurdo, el Joselu y Darder, el resto de jugadores... No creo que haya muchos equipos de primera división que desearían tenerlos. Esos 3 sí, todos los desearían. Pero aparte de esos 3, no creo que mucho más desearían tener jugadores el resto de jugadores del Español, equipos de primera división, ¿eh? Por lo tanto, la plantilla es muy justa. Y por otra parte, lo que estoy temiendo, que va a llegar el último, penúltimo día del cierre de fichajes.
Estaremos igual.
Y estaremos igual. Eso es lo que temo. Es ahora que tiene que trabajar para... Ahora tiene, el Rayo se ha llevado a nuestro sabiendo que va a estar 3 meses sin jugar. Porque no lo hacemos nosotros. ¿Por qué esperamos siempre el último día?
Bueno, a ver, nosotros podemos fichar jugadores a partir del 1 de enero. Es que Raúl es distinto. El tema de Raúl de Tomás es distinto. Nosotros no podemos ir a buscar un jugador ahora. Si tiene contrato hasta el 1 de enero, no podemos. Hombre, sí que se puede negociar. Por ejemplo, en el tema César Montes, se está negociando para que venga antes del Mundial. No aquí, pero que ya sea jugador del Español antes del Mundial. Y creo que eso es bueno, traer jugadores antes del Mundial. No sé si vendrá alguno más que es mundialista, pero este lo va a ser. Y a partir de ahí, lo que tienes que hacer es empezar a negociar con jugadores que el 1 de enero ya estén aquí. Es que es importante. Jugadores que acaban contrato, claro, es que hasta que teóricamente hasta el 1 de enero no puedes empezar a negociar.
Sí. Aparte de eso, ya una curiosidad, ¿eh? Yo no le conozco a Monte, no le conozco. ¿Es un gran defensa?
Sí.
¿O es justito?
No, es un muy buen defensa.
Es buen defensa.
Muy buen defensa.
Como Moreno, por ejemplo.
Hombre, más. Sí. Pues, a ver, yo no he visto jugar tanto a César Montes.
Eso es muy bueno.
Como a Moreno en su momento. Pero es verdad que la gente habla muy bien de César Montes. Pero hay que verlo aquí en España. También hablaba la gente muy bien del Monito Vargas y pasó lo que pasó. Bueno, para acabar, si Diego Martínez no fuera el entrenador, ¿ya estaría cesado?
Ya estaría cesado con 5 puntos de 24.
Claro, como estamos ahora.
Pues no lo sé.
O esperarían al partido del Cádiz.
Es que claro,
David Gallego fue cesado con los mismos puntos.
Pero no compare la actitud.
¡No! ¿Qué pregunta ha hecho, Andrés? Si Diego Martínez no fuera entrenador del Español, si fuera otro, ¿ya hubiera estado cesado?
Es que yo cesaría primero a Catoira. Cosa que...
Yo no cesaría al entrenador nuestro.
No, ni yo tampoco.
Lo veo muy capaz.
No, es que es el único hilo, lo acabas de decir. Es el único hilo que, al menos para mí, que te queda para decir, oye, puede salvarnos la situación.
Que Dios nos proteja porque... y que no se marche. Cuidado.
Un placer.
5 o 6 equipos y estamos nosotros entre ellos, bueno.
El partido del domingo es muy importante. Muy importante. Luego el del Valladolid.
Bueno, y luego el de Pamplona,
bueno,
y luego
primero tal, el del Cádiz.
Sí, no, ya sí, lo sí, sé, sí, pero
primero del Cádiz.
Firma el empate, ya te lo digo ahora, ¿eh?
Sí. No, hay que ganar.
Sí, sí.
Hay que ganar.
¿Tú viste el partido Cádiz-Villarreal? Pues yo sí que lo vi. Y oye, cuidado, ¿eh?
Bueno.
Vale, vale.
El Villarreal deja jugar mucho, ¿eh? También.
Bueno.
Y permite que te diga, no te veo dureza en la crítica de la situación del club. Yo creo que tenías que machacar...
¿Otra vez? Que no, que ya no se puede hacer nada ahora. Ahora yo quiero defender al entrenador, quiero intentar...
No, si no hablo de entrenador...
Yo no voy a hablar más de Catoira ni de... ¿Qué otra vez? Ya lo dije. Otra vez, que me quemáis a lo bonzo, es decir, cuando soy muy crítico, soy tibio...
Cuando siento que a ti...
Sí, pero llega un momento que yo no puedo hacer nada más.
Mira, sin que sirva el precedente... Estoy de acuerdo contigo en una cosa, porque todos sabemos lo que es el Español y todos sabemos lo que hay y todos sabemos cómo es cada uno. Por lo tanto, no tenemos por qué... todos sabemos cómo es cada uno.
No, es que a mí me hace gracia que ahora soy tibio porque no ataco a Catoira.
Por eso.
Y lo que tenía que decir de Catoira ya lo he dicho, que no puedo estar machacando constantemente el tema.
Todos conocemos al entrenador.
Cuando llegue el mercado de invierno...
Pero si quedan en el verano y ya oye...
Bueno, otra vez.
Traes dos porteros suplentes.
Pero
suplentes,
ya lo he dicho 50 veces.
Suplentes,
no, pues está repitiendo lo mismo. Bueno.
Venga,
que vámonos. Nos vamos al femenino.
Quería decir una cosita, si puedes.
Rápidamente.
Decir. Sí, el tema de los porteros.
Uy, no, otro
sí,
día.
Es un momento.
Va rápido que está. Sí. Tenemos una
cuando
portera.
Cuando en esta misma mesa, en este mismo estudio, tú me preguntaste, a mí y a los demás tertulianos, si renovarías
a Diego López.
Y yo dije que no, por la edad que tenía. Pero ahora lo echo de menos, ¿eh? O sea, que los equipos, todos nos equivocamos, ¿eh? Tú también eras de no renovarlo.
Y yo sigo diciendo que yo no lo hubiera renovado.
Pero ojalá lo tuviéramos.
Hombre, visto lo visto, todo el mundo
ahí
lo
estamos,
visto.
Ahí estamos.
Gracias, Andrés.
Venga.
Gracias, Carlos también.
Oye, Javier.
Una pausa y con Miró, que por cierto ha renovado hoy oficialmente como sponsor del femenino, hablamos de fútbol femenino con la portera americana, que no sé si ya está del todo bien para la próxima semana.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
6:44 PM, vamos a saludar a la portera del femenino, la americana Emily Dolan. Y vamos a hacerlo a través de WhatsApp también al final, gracias, no sé de quién es el teléfono, pero teléfono de aquí, que es mucho más sencillo para no tener que hacerlo por Bluetooth y todo esto. Y un placer poder hablar con Emily. Emily, buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás de la lesión y eso?
Sí, sí, pues mucho mejor. La verdad es que el parón de la liga me ha venido bastante bien para recuperarme con tiempo, con cuidado, pero sin pausa, y tengo un buen trayectoria. Así que estoy trabajando para volver al campo lo más antes posible y ya veremos.
¿Crees que la semana que viene ya estarás bien?
Pues ojalá, yo por eso le estamos trabajando. Vamos a ver qué dicen los médicos. Personalmente, las sensaciones que tengo son muy buenas. Ya me encuentro como nuevo, muy bien, pero a ver, también hay que tener cuidado. La temporada es muy larga, así que yo confío en el cuerpo médico y vemos lo que me dicen.
Emily, antes de hablar un poquito del equipo y de ti, para conocerte un poco más, me gustaría preguntarte, tú como norteamericana, ¿cómo estás viviendo todo el tema del fútbol femenino, de esa denuncia tan vergonzosa y de todo ese affair que está pasando en el fútbol americano?
Bueno, pues duele, de verdad. Duele para ver que todavía eso sigue siendo un parte de fútbol femenino el día de hoy. Para mí es una vergüenza y duele aún más que es de mi propio país, que tengo muchas amigas que juegan esa liga, que ha tenido experiencias con esas entrenadoras.
¿Tú conoces a compañeras tuyas que están jugando allí que han tenido experiencia con desagradables con estos entrenadores, ¿no?
No, en plan que ha estado en equipos con estos entrenadores. Los personales, las experiencias personales yo no puedo decir.
No, pero yo te digo que no te digo que cuentes nada, pero que conoces a jugadoras, compañeras tuyas de allí que lo han pasado mal.
Sí, es que mira, eso es una liga que es muy competitiva y muy buena y tiene aspiraciones para ser muy buena, así que duele mucho que desafortunadamente esas cosas siguen pasando. Ojalá que todo lo que está viendo la luz va a crear un cambio, que de verdad no son solo palabras, que es un cambio de peso, porque eso no es la primera vez que cosas han salido así desafortunadamente en esta liga, así que yo creo que todo el mundo dentro de mi país y también fuera está esperando por un cambio real y fuerte, así que podemos proteger no solo las jugadoras que están jugando ahora mismo, pero también la siguiente generación de jugadoras, y si pueden jugar como profesionales de verdad y no tienen que aguantar ese tipo de
vejaciones y maltrato.
Sí.
Es que, por ejemplo, ya quiero acabar con este tema porque tendríamos horas y horas para hablar de esta situación. Por ejemplo, el caso de la atleta o de la gimnasta Simone Biles, que tuvo que retirarse por todo este trato y esos problemas psicológicos que le causó toda esta situación a nivel personal también. Y es muy duro, ¿no?, que un atleta, una deportista se tenga que ver metida en una situación por personas que creo que no están capacitadas para llevar ni a nivel individual ni a nivel colectivo nada.
Claro, yo creo que eso es indicativo de un problema que tenemos, que es más grande que solo fútbol, ¿no?
Exacto.
Si está en más que un deporte, pues hay un problema sistémico como el tratamiento de deportistas femeninas. Y eso tenemos que colectivamente intentar arreglar lo más antes posible. Para crear ambiente saludable y sano por todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay una conversación muchísimo más grande para tener, pero poquito a poco, ojalá que vamos a ver cambios suficientemente grandes para empezar ese proceso, pero eso va a seguir en proceso por muchísimos años. Hay que seguir luchando por este tratamiento con profesionales y en todos los deportes como mujeres en general, no solo fútbol.
Bueno, ahí tenéis una gran líder en este sentido, ¿eh?
Sí, a ver, debemos. Yo creo que especialmente el fútbol femenino por la trayectoria que ha tenido la selección y todo eso, hay una responsabilidad de el fútbol femenino en Estados Unidos para arreglar esto ya. Pero bueno, que hay muchos cambios que tiene que pasar. Y eso desafortunadamente pasa en muchos sitios, no solo en
Aquí
país,
también, aquí en España, deportes. Fíjate lo que está pasando con jugadoras de la selección que no han querido ir hasta que no cesen al seleccionador.
Claro, yo tiene mi admiración todas las jugadoras que están hablando de estos temas, porque obviamente es muy difícil poner en riesgo todo su carrera. por el beneficio de los futuros del fútbol femenino, y hay que aplaudir eso y darle mucho respeto, porque no es fácil lo que están haciendo.
Emily, ¿cuándo llegas tú a España?
Hace 4 años, hace mi quinto.
¿Y tu primer equipo?
Real Betis.
Es decir, que tú eres una tu castellano es más bien andaluz, algo así.
Es bastante obvio,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? No se nota, ¿no?
pues sí, yo cuando llegué...
¿Sabes a qué me recuerdas hablando? Uh-huh. A Rakitic.
¿A verdad?
Sí. En el DGS, él no es americano, bueno, es croata, pero en la forma de hablar tienes un tipo de deje así que oye, que primero felicidades porque, oye, que me alegro de que estés primero en el español y que hayas podido venir aquí a la Liga... A la Liga Española, pero ¿qué te atrajo de venir aquí, Emily?
Bueno, pues yo anteriormente, antes de jugar en España, yo estaba jugando en Italia y después en Polonia por un equipo de Champions. Y después de esa experiencia, yo quería ir a un sitio con una liga de nación un poquito más competitiva. Obviamente he tenido una experiencia muy bonita en los Champions, pero yo estaba buscando más en una liga, si me entiendes. Así que cuando yo tenía la oportunidad para ir a Real Betis, para mí, yo sabía ya el nivel de la liga, la trayectoria de la liga, que tenía muy buena pinta en el siguiente año o los años que iba a venir, así que realmente era un decisión bastante fácil.
Luego vas al Sporting de Huelva y este año decides bajar de categoría y venir al Español. ¿Qué es lo que te hace venir aquí, Emily?
Sí, que fue en Sporting World, ha tenido una experiencia muy bonita también con el equipo. Realmente yo estoy gracias por toda la experiencia que llevé en la primera, que era 4 años. Pero al final del año pasado yo estaba buscando una dinámica un poquito diferente. Yo no estaba jugando los minutos que me gustaría jugar, y obviamente como jugadora profesional, pues todo el mundo quiere estar en el campo, ¿no? Así que cuando yo estaba buscando por un sitio, Español ha llamado y es un club histórico en fútbol femenino. Realmente este escudo representa muchísimo, mucha historia, mucho orgullo. Y siempre ha sido un club que ha tenido mi respeto desde mi primer año en España, mirando el equipo jugar y todo eso. Es un equipo que vive los valores del club y se ve en el campo, y ese tipo de equipo me gusta bastante.
No te lo piensas cuando habla contigo, no sé si habla Dulos contigo, la primera persona que te llama para o Carol, no sé si una de las dos, y decides no, me voy al Español aunque sea en esta primera federativa.
Bueno, hay que decir también que la trayectoria y proyecto del equipo era muy buena. Cuando estaban diciéndome el proyecto del año, yo estaba bastante emocionada para formar parte de eso. Y mira, para mí, primera división, segunda división, lo que sea, yo voy a dar mi mejor versión, da igual. Yo quiero ayudar como pueda a subir el Español donde, en mi opinión, merece estar. Un equipo tan histórico en fútbol femenino, en mi opinión, debe estar jugando en la primera categoría de fútbol profesional en España. Y estoy muy agradecida por la oportunidad, de verdad.
¿Y qué nos está pasando?
Bueno, pues muy bien. A nivel personal, bien. Yo me encuentro muy bien aquí, yo me encuentro muy ajustado y acostumbrado a todo. Así que a nivel personal yo no podría pedir más.
Pero a nivel de equipo, la situación no está saliendo como todos queremos.
Bueno, no, obviamente no ha sido un empiezo de la liga, un inicio de la liga como todo el mundo quería, eso es bastante claro. Hay que decir también que la temporada es muy larga, llevamos creo que 4 partidos, y lo bueno de este grupo es que somos muy autoexigentes, que ya hemos hablado muchas veces sobre los errores, sobre las cosas que tenemos que arreglar en el campo. Yo creo que también hay que decir que no todos los partidos han sido de un mal nivel. Por ejemplo, en Granada yo creo que tuvimos un buen nivel, desafortunadamente no hemos terminado nuestras oportunidades de cara de gol. A un lado, si por eso sí, pues es de mala suerte, pero también este grupo tiene al nivel de autoexigencia y aspiración para decir, ¿no? En plan, vamos a autoexigirnos más, porque un equipo que queremos ser no puede perdonar tantas veces, por ejemplo. Así que yo todavía veo que la trayectoria del equipo es buena, pero es una liga muy competitiva. Hay que llegar todos los jornadas rindiendo nuestra mejor versión, dando todo en el campo, porque si no, no vamos a tener los resultados que necesitaríamos para conseguir nuestros objetivos.
¿Tú cuando llegaste notaste que el equipo estaba como triste? Algunas jugadoras que habían vivido una situación difícil, como la del año pasado y el año anterior, y había que cambiar todo esto, ¿no? No sé si tú has notado ese cambio en las futbolistas que ya estaban aquí y que ahora están... son compañeras tuyas y que están con una ilusión tremenda de conseguir el objetivo que no se logró el año pasado.
Sí, creo que en el principio obviamente es difícil, especialmente porque hemos jugado contra Levante Las Planas en ese campo en pretemporada, donde obviamente el equipo el año pasado no ha conseguido el objetivo. Personalmente yo creo que eso era muy bueno por el equipo a nivel psicológico para romper esa barrera, esa pared, si me entiendes. Realmente todo el mundo es muy profesional, que el pasado está en el pasado y hay que mirar para adelante. Tenemos un año nuevo por delante, tenemos un equipazo, tenemos un equipo lleno de talento y ganas de ganar. Hay que tener paciencia y seguir trabajando y obviamente autoexigirnos aún más, pero yo creo que todo el mundo todavía tiene confianza plena en nosotros y también en el cuerpo técnico.
Bueno, para acabar, tu experiencia haciendo algo así como publicidad, anunciando la web Perica en inglés, ¿cómo fue?
Por lo de Twitter, ¿no?
Sí.
Sí, pues muy interesante porque yo típicamente cuando estaba en España yo no hago muchas cosas en inglés, así que cuando yo estuve mirando otra vez, cuando ya he publicado, estaba pensando, pues suena como no hablo inglés porque yo estoy buscando por palabras en mi cabeza, en plan, yo no sé qué estoy haciendo, pero bueno. interesante, bastante interesante, pero bueno, yo... Desde el primer día yo creo que español ha sido muy, muy bien conmigo. Ha abierto las puertas y me ha dado un bienvenido enorme, me ha dado una oportunidad increíble, así que yo estoy eternamente agradecida por eso. Quiero dar todo lo que puedo al club dentro y fuera del campo y para mí es un lujo para estar aquí y para ser Perica.
Mucha suerte, Emily.
Muchísimas gracias.
Y gracias por estar aquí en Tiempo de Español.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Las 6:58, una pausa y nos vamos a Rumbus.
Miró Electrodomésticos vuelve al distrito de Sants e inaugura su nueva tienda ubicada en Carrer de Sants 301. Aprovecha este octubre las ofertas especiales de hasta el 30% de descuento. Visita ya Miró Sants en Carrer de Sants 301 y tendrás un regalo asegurado. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
6:58, vamos a ir poniendo el punto final, pero antes nos pasamos por Rhombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas y, por supuesto, seguros y protección familiar y patrimonial. Rhombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. www.asesorespericos.com 93-410-5156 93-410-5156 Rhombus, siempre tu consultoría Perica. Rhombus, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Ahora nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hemos vivido un momento estrella también con la entrevista con la jugadora, la portera del femenino, con Emily Dolan, también con los senadores. y también con todos los oyentes, como siempre, de Tiempo de Español, que nos gusta acabar el programa tomándonos una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.